De actualidad.
Queridos oyentes y espectadores de Radio Sefarad, nos acompaña Marta Simó, que es el alma del estudio que se ha presentado hoy aquí en el Centro Sefarad Israel sobre la percepción del antisemitismo en España. Marta es profesora de universidad, es doctora y también es la investigadora del Report Card Nacional de España. Marta, muchas gracias.
A vosotros.
¿Qué es el Report Card Nacional de España?
Es un estudio que ha combinado parte cuantitativa y parte cualitativa, ahora lo explicaré, pero principalmente es un estudio para evaluar las políticas públicas que se hacen en el Estado español para combatir el antisemitismo y promocionar la vida judía. Este encargo viene desde la Unión Europea y España lo adoptó como un plan nacional. Entonces, lo que nosotros hemos evaluado específicamente es si este encargo que viene de la Unión Europea, de qué manera institucionalmente se está llevando a cabo, si existe o no existe, en diferentes áreas, poder evaluar en qué nivel estamos. Con lo cual, esto es un diagnóstico de políticas públicas, repito, sobre cómo se combate el antisemitismo y cómo se promociona la vida judía en España.
También lo que hay detrás es el interés de la Unión Europea, ¿no?, de la Comisión Europea, que en su momento dice a los países miembros, oye, tenéis que hacer un plan nacional para luchar contra el antisemitismo. España lo hace, lo presenta, creo que el 31 de enero de 2023, pero no se queda solo ahí, porque la Comisión Europea dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué ha pasado con esto? Esto es básicamente
lo que nosotros miramos, exacto.
¿Y qué habéis visto?
A ver, lo que se hace es, mira a través de 11 áreas que se considera que se pueden aplicar políticas públicas para entender una persona judía en España, cómo intercede en estas áreas, desde lo que podría ser cultura, diversidad religiosa, medios de comunicación, juventud, deporte. Y en todas estas áreas lo que hemos hecho es utilizar unos indicadores en cuatro o cinco ámbitos. El primero es si hay legislación. Evidentemente, antes de empezar algo es que realmente podamos hacer algún tipo de cambio, necesitamos una legislación. Si tenemos un marco jurídico donde poder empezar a apoyar, etc. Luego tenemos un elemento que es saber si esto si se desarrolla y, por tanto, qué implementación hay, porque, claro, podemos tener el marco jurídico, pero esto necesita de un plan. Y este plan se hace, no se hace en este caso, en el caso de España, pues sí existe un plan. Pero para que el plan se lleve a cabo, no solamente se dice que lo tenemos, sino que tenemos que ver qué se hace, qué acciones se toman, qué financiación existe, de qué manera los actores principales alrededor del área que sea participan. Y estos son los indicadores que nosotros hemos ido viendo en cada una de estas áreas a través de dos elementos, como decía. Uno de tipo más quizás cuantitativo, pero que tampoco, sino de estudiar la documentación, es decir, ver qué planes, qué leyes, qué proyectos, qué elementos tenemos, lo que decimos desk research. Y por otro lado, hemos hecho entrevistas en profundidad, que al final han sido a 25 personas, que de alguna manera están en los distintos ámbitos, tanto en el ámbito institucional como el de las comunidades judías, como el ámbito académico, que nos pudiesen de alguna manera dar el balance entre aquello que está escrito y aquello que realmente, o parece que realmente, perciben estas personas que están en contacto para desarrollar lo que es la política que sea desde el área que estábamos estudiando.
¿Desde cuándo estáis haciendo este estudio?
Nosotros empezamos en el año 23 y hasta ahora. Más o menos 23, sí, 23 o 24. O sea, sí, han sido aproximadamente 2 años. Porque no es fácil, es largo, todo el proceso. Ha sido muy enriquecedor. Yo creo que sí que está dando un elemento de diagnóstico donde empezar. Tenemos al menos, ¿no?, el cuadro por donde podemos incidir, en qué podemos mejorar, qué nos falta, qué se puede cambiar, qué ya está y que no teníamos quizás conciencia. Y por tanto, pues es un ejemplo positivo para quizás en una área aplicarlo en otra área que en falta, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto es lo que hemos...
¿Y qué hay dentro del cuadro?
A ver, tenemos, yo diría que en estas, así a grosso modo, un poco el cuadro que nos dices, parece que el Estado español tiene una estructura jurídica bastante desarrollada y positiva.
¿En comparación con otros países o per se?
Per se, vale. Per se, sí, sí, es decir, per se tratando el tema del antisemitismo y la promoción de vida judía, es decir, tenemos estructura jurídica donde se puede tener acciones para ver si realmente esto se lleva a cabo o no, o qué pasa, ¿vale? Evidentemente que hay áreas muy claras, como es la de la seguridad, uh-huh, o como es la de los delitos de odio, que clarísimamente están muy bien estructurados. También tenemos leyes que se ocupan del tema de la diversidad religiosa, y estos, de hecho, son las áreas que han salido con mejor puntuación. También hay que decir que va de alguna manera junto. Es decir, si tenemos un marco jurídico, habitualmente tenemos una estructura administrativa y, por tanto, de alguna manera también tenemos recursos que pueden ser más financieros o más de personas. Y quizás en lo que en genérico se ha encontrado en menos medida es la cuestión de la monitorización y los seguimientos. Pero yo esto lo he comentado, no es específico de este tema, sino que habitualmente estamos poco acostumbrados a evaluar lo que nosotros hacemos. Entonces, esto hace que muchas veces pensamos que hemos hecho esta acción que presupuestamente puede ser buena, pero claro, si no la evaluamos, no sabemos si realmente ha sido efectiva, qué impacto ha tenido. Con lo cual, esto es el elemento que en más baja medida ha salido. Hay áreas que realmente han salido muy mal. Esto sí que es verdad. Educación. Que además, yo creo que es como muy significativo, porque sí que es verdad, yo aquí diría que hay un elemento, y es que todo aquello que se percibe como realmente antisemitismo, que es, diríamos, un acto contra, más físico.
Uh-huh. Un ataque.
Un ataque. Esto está muy bien cubierto, por eso seguridad está claro, de discurso del odio. Todo aquello que es como más perceptivo, que está más... esto es lo que no se trabaja. Con lo cual, realmente es un problema. Es un problema hoy. Porque además hemos visto que el antisemitismo no es el antisemitismo clásico ni el tradicional. Incluso yo diría que no es, sino que tenemos un antisemitismo muy sutil, un antisemitismo muy perceptivo, un antisemitismo que yo creo que es interesante ver cómo las personas que lo están sufriendo lo describen, porque seguramente las personas que lo están haciendo no son incluso... No saben
qué.
Exacto.
Sí. Y luego, entonces, por ejemplo, estamos hablando del profesor que en clase dice los judíos son asesinos.
O ni esto, o por ejemplo.
O sea, es demasiado.
Quizás. O me estoy. Yo creo que aquí quizás.
Sí. No, porque luego se les pregunta. Sí. No, si no me refería a los judíos.
Claro,
si no
aquí está. Aquí está.
A los israelíes.
Elías, por ejemplo. Que tampoco. Evidentemente. Entonces, es decir, esto es el. O no ser consciente de que estructuralmente. Tenemos, la sociedad española en este caso, tiene elementos de tal manera constituidos que no somos conscientes que realmente esto, de alguna manera, una persona judía lo vive de manera totalmente distinta.
Claro,
y podemos dar muchos ejemplos, es decir, en la literatura, el siglo, sí. ¿No? Es decir,
la
prensa, sin lugar a dudas. Con lo cual, por este motivo... Las áreas que son más, diríamos, más perceptivas son las que están en peor lugar y que se tendría que hacer mucho más trabajo. Que evidentemente es mucho más costoso, porque es a largo plazo,
claro.
Y es cambio de mentalidades, y es cambio de comprensión. No es un delito y por tanto la fiscalía lo decide, ¿no? Y hace un acto pues jurídico de lo que se. Por tanto, por esto es tan complicado.
Entonces, digamos que en el estudio de NOA se puede concluir que salen en buena posición, con buena nota, seguridad.
Seguridad, libertad, sobre todo libertad religiosa y delito de odio.
Delito de odio.
Estos son los que mejor salen.
Los que mejor. Y los que peor, los que tenemos que trabajar mucho más.
Educación. A los medios de comunicación, también no tanto por un tema jurídico, que sí que hay que tiene un marco, sino de nuevo, cómo se interpreta y cómo de alguna manera se puede tener en cuenta que según lo que se dice, se escribe, etcétera, esto realmente es un elemento de antisemitismo, este elemento. Y finalmente, que no queda en tan mal lugar, diríamos, pero que está por debajo. Sí, que a mí tampoco me gustaría hacerlo así, porque me parece que... No, la idea es... Sí, exacto. No, que donde tendríamos que hacer más esfuerzo, de alguna manera, es el tema del diálogo intercultural.
Ah, sí,
sí,
ahí también.
Porque yo creo que también es una característica específica de aquí, del Estado español, que nos lo encontramos mucho, y es que la comunidad judía se tiende a nivel institucional única y exclusivamente ser religiosa. Entonces, por eso, diálogo interreligioso o no, el ámbito religioso está mucho mejor, porque sí que se es consciente de que hay, ¿no? De que
hay
espacio,
¿no?
Exacto, y de que hay es un elemento, diríamos, de una minoría que es lógico que tenga que tener estos derechos, ¿no? Como cualquier otra minoría, pero solamente la religiosa.
Ya.
No entender en este caso, pues, ¿no? El ámbito tan rico, ¿no? Del mundo judío y amplio, que en este caso es donde el tema intercultural sale en mala posición porque no se incluye. Y por tanto, como no se incluye, cuando nosotros hacemos otro tipo de discursos de odio o intentar no tener educación intercultural, por ejemplo, el tema de los judíos o del antisemitismo es raramente presente.
Bueno, pues no hay tanto, no hay más importante que negar algo para que desaparezca del discurso oficial, ¿no?
Claro.
En tu opinión y según estos dos años de investigación, ¿cómo está el termómetro del antisemitismo en España?
A ver, yo los datos, los últimos datos que tenemos, es evidentemente aumentado, pero es que ha aumentado en todas partes.
Uh-huh.
Y tanto actos directos como actos, diríamos, que los podríamos llamar indirectos o de percepción.
Ajá.
Lo que sí que es cierto es que al menos yo un estudio último que he hecho en este caso, pero solamente de la población de israelíes en Barcelona, es que tienen una sensación de una inseguridad para expresar su identidad. Entonces, cada vez que se tienen que enfrentar, por decirlo de una manera, se preguntan qué hago con mi identidad judía, o la que sea, pero en este sentido, y claro, esto sí que ha aumentado enormemente, y de hecho muchos de ellos lo expresan así. Por ejemplo, vinieron a Barcelona, en este caso, como una ciudad, ¿no?
Abierta,
en la que se encontraban sumamente bien, porque el tema judío era una de sus identidades, pero tenía, ¿no?, esta diversidad, y ahora se han encontrado en que están totalmente, ¿no?, de alguna manera, al menos, aunque sea de forma perceptiva, también un tema como de estigmatización, que también, claro,
sí,
social,
sí,
etcétera. Y esto sí que ha aumentado exponencialmente.
Sí, sí,
exponencialmente.
Sí.
Y claro, esto es un problema. Es decir, sea perceptivo o sea directo, la verdad es que la persona que lo está padeciendo,
claro,
lo está sufriendo, se siente vulnerable, y la vulnerabilidad es lo que en un Estado democrático se tiene que combatir.
Hay que proteger. Y una pregunta doble, Marta. ¿Se hacen sugerencias en este informe a las autoridades? Y la segunda parte, ¿vais a ir a las autoridades para que estas sugerencias de verdad lleguen y se pongan encima de la mesa de las personas que pueden hacer algo?
Así es. Hay recomendaciones, hay varias recomendaciones. Yo he de decir, sinceramente, que este propio acto que estamos teniendo hoy ya creo que es un avance, porque yo no lo había vivido antes, es decir, y esto creo que ha sido como positivo y específicamente en este caso desde la dirección, por ejemplo, de Centro Sefarad, yo creo que está sumamente abierta, consciente, que no dejan de ser los, ¿no?, los que tienen que desarrollar el plan, muy receptivos, que esto para mí es una muy buena noticia.
Sí, sí, sí.
Muy buena noticia. Y yo creo que empezar por aquí, quizás no querer abarcar mucho, quizás decidir, claro, o decidir, mira, seamos honestos, podemos hacer esto, esto y esto, o solamente esto, pero sí que de alguna manera involucrarnos, ¿no?, todos los actores que de alguna manera tienen que estar. Yo creo que esto es una de las recomendaciones y creo que no estamos en mal camino. Esto es un trabajo de la Unión Europea y bueno, también hay un tema político importante aquí, bueno, quién lo quiere asumir, quién no lo quiere asumir, esto nunca se sabe, sinceramente.
Claro, pero bueno, el trabajo por parte del informe se ha terminado. O viene una segunda o una última parte que es, oigan ustedes, aquí lo tenemos, estas son las recomendaciones, por favor, póngalas en práctica si buenamente pueden.
Claro, esta es la idea, yo creo que se va a ser un, ¿no?, un mandato, para eso diríamos la Comisión Europea lo está financiando también,
claro,
es verdad.
Hay,
es
un decir, interés,
hay un interés total y absoluto, sí, para que esto realmente se desarrolle y, ¿no?, y se haga. Yo, como digo, yo creo que vamos en este caso por el buen camino. La recepción yo creo que ha sido muy buena.
Sí.
Y también la idea de este informe, evidentemente, no es tachar ni decir que no se hace. No, no, no. Sencillamente tenemos un diagnóstico, bueno, pues ya sabemos por dónde empezar.
Y un,
¿no?,
tratamiento.
Y tenemos algunos tratamientos. Quizás algunos vamos a tener que probarlos,
sí,
y están,
sí,
aún en, ¿no?,
por experimentar.
Porque desafortunadamente también estamos en, ¿no?, un contexto que cambia constantemente y esto también nos hace a tener que repensar exactamente,
claro,
dónde estamos, ¿no? Con lo cual esto es parte, yo diría, de este proyecto, de decidir, sigamos porque vale la pena, porque esto nos puede llevar a hacer buenos diagnósticos, uh-huh, y a hacer buenos tratamientos.
Para los oyentes y los espectadores que nos están viendo y que no han estado hoy aquí presenciando esta presentación del informe, Marta, ¿cuándo esto va a estar online? Estamos en la era digital y es muy importante que esté online para que se pueda ver, se pueda descargar y se pueda difundir también todo el que quiera hacerlo.
Pues la verdad que no va a tardar mucho porque la idea era que hoy se presentaba y ya estaría online.
¿Dónde se puede encontrar?
En NOAA.
NOAA, N-O-A. Ahí se googlea.
Y se pone NOAA Cards Spain.
Cards,
y está en castellano y en inglés.
No hay problema para nadie. Marta, muchas gracias.
A vosotros.
Gracias por tu esfuerzo, por tu tiempo,
no,
por tu,
no,
trabajo,
no, al revés,
por tu
al
lucha
revés
constante de tantos años contra el antisemitismo. Gracias por atender también
nuestra
llamada y sabes que en Radio Sefarad tienes tu casa.
Muchas gracias a vosotros, realmente. Thank you.